Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polaní en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Por estas ondas radiales traemos un mensaje para edificación, un mensaje para consolación y un mensaje para exhortación. Y hoy nos acompaña el pastor Daniel Ardila, quien es un conocido maestro historiador, quien ya en otras oportunidades ha estado compartiéndonos un poco de la historia de la Reforma Protestante. Y hoy nos enseñará sobre las diferencias doctrinales que hay entre lo que enseña la Iglesia Católica y lo que dice la Biblia, tal como confesamos y creemos los que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Evangélica. Gracias por acompañarnos, Pastor Daniel.
Mis estimados hermanos y amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa, en compañía grata de nuestro hermano Rosenberg, y les deseamos de verdad, verdad, las más ricas bendiciones de Dios del cielo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Pastor, y qué bueno poder aquí con el público oyente. Muchas veces hablamos de que la Iglesia Católica no enseña lo correcto y a veces no tenemos ni el fundamento doctrinal para poder creerlo, ¿no? A veces por convicción en la Iglesia Evangélica podemos decir ellos porque adoran ídolos, pero ni siquiera podemos conocer realmente la esencia de las diferencias que hay entre los creyentes de la Iglesia Católica y lo que dice la Palabra de Dios. Y yo sé que detrás de esto hay una historia, ¿cierto, Pastor? Porque al principio no fue así. Al principio vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos las iglesias que fundaron los apóstoles, pues era una sola fe, como decía Martín Lutero, ¿no? ¿Qué pasó en ese camino, Pastor? Para arrancar un poco con esa historia y ahí sí entrar a las diferencias.
Primero debo comenzar haciendo ver que en este asunto hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero. Naturalmente, no las podemos entrar a deglutir en forma pormenorizada porque sencillamente no lo vamos a poder hacer. Es un asunto bastante o un asunto muy extenso. Lo segundo que queremos decir es que este fue un proceso que comenzó en forma muy lenta. Desde un principio, cuando nosotros vamos a ver el mapa de la naturaleza e historia de la Iglesia, desde la época del siglo II a la época del siglo V, luego hacia el siglo VIII, nosotros nos vamos a dar cuenta que se va a producir una gran metamorfosis en el seno de la Iglesia del Señor. De todas maneras, había una clara diferenciación entre el cristianismo griego y el cristianismo latino. Desde un principio, estas dos ramas del cristianismo en su proceso de expansión del Evangelio Oriente y Occidente mostraron unas diferencias, ¿no? Y una característica que vino a asumir el cristianismo latino casi desde un principio fue la de cierta tendencia ascética y penitencialista. Eso también lo hubo en el cristianismo griego, pero la va a ver en una forma más enfática en el cristianismo latino o el cristianismo occidental. Y lentamente va a ir calando, en aras del énfasis en la santidad, una tendencia en la cual se considera que hay algo así como una especie de ejercicio, de gimnasia espiritual, en la cual nosotros podemos llegar a merecer de una u otra manera la gracia de Dios.
Las obras.
Eso se ve incluso desde la época misma de los escritores cristianos del siglo II, como Clemente de Roma. Más adelante se ve también en Tertuliano. Y algo, no tanto, prácticamente no mucho, pero sí algo puede verse en Agustín de Hipona y en otros escritores cristianos occidentales de la época, y eso va haciendo un calado y va generando un desarrollo teológico alrededor de esa idea central, ¿no? Y es allí donde lentamente, en un proceso combinado más que todo también a partir de principios del siglo IV con la conversión de Constantino, viene ya la idea según la cual esa unión de la Iglesia con el Estado es el reino milenial de Cristo sobre la tierra, el reino establecido, y a partir de ese momento la Iglesia comienza a verse central y esencialmente como el reino visible de Dios sobre la tierra. Y ese reino visible de Dios tiene un trasfondo soterológico y sacramental por medio del cual se llega a obtener a través de los beneficios que la iglesia va a aportar el logro de la salvación. Entonces es un camino bastante largo. Luego ya llegamos de la época prácticamente de fines del siglo V hasta la época del siglo XV. Es un periodo de 1000 años que llamamos la Edad Media, pero este es un periodo en el cual hay una concepción teocrática. En esta concepción teocrática la idea es que hay un obispo, que es el obispo primado, que es sucesor de un apóstol que era el apóstol presuntamente primado de la iglesia, que sería el apóstol Pedro, y este obispo gobierna sobre los cuerpos y las almas. E incluso tiene injerencia sobre las diferentes coronas europeas, ¿no? Sobre el imperio y las diferentes coronas europeas, y dependiendo de él viene todo el ordo salvífico para todo aquel que quiera salvarse, ¿no? En la época ya del siglo XIII, principios del siglo XIII, el Papa Bonifacio VIII expide la llamada bula Unam Sanctam, que lo que dice es una santa católica apostólica y romana en la iglesia de Jesucristo. Uno solo es el vicario de Cristo sobre la tierra y sucesor de San Pedro, y es necesario para toda alma humana para poder ser salva estar sujeto al Papa Romano, es decir, estar dentro de la comunión de la iglesia romana, en sujeción al clero, en sujeción a la corte terrenal y por lo tanto al Papa Romano, y de hecho de inmediato la corte celestial también. Es una estructuración teológica que muestra que vida de sociedad e iglesia eran una misma cosa en ese tiempo.
El concepto de iglesia católica, la palabra en sí significa universal, ¿cierto?
Sí, pero es que lo que pasa es que una cosa es el término católicos tal y como se dio originalmente en el siglo II. Hay que recordar que los creyentes primitivos del siglo II hablaban era griego. Y ellos van a, en un momento dado, a necesitar, en el proceso de confrontación contra la herejía de los gnósticos, ellos van a procurar identificar a la iglesia con una expresión que significara una ortodoxia frente a las herejías del movimiento gnóstico que estaban afectando grandemente a la iglesia. Y allí es cuando la iglesia comienza a definirse como católica. Es que una cosa es cuando estamos hablando de la catolicidad antigua de la iglesia, que va del siglo II al siglo V. Y otra cosa es cuando estamos hablando del catolicismo romano medieval. Y nosotros asociamos catolicismos con el catolicismo romano. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban, al usar el término católicos, ellos estaban haciendo énfasis, era en una ortodoxia doctrinal frente al movimiento gnóstico. Y entonces eso significa que la iglesia iba a definir en ese momento unos perfiles diferenciales frente al gnosticismo, que también pretendía ser de origen apostólico y ser ortodoxo, y no lo era. Entonces, cuando la iglesia desde la época del siglo II se define como católicos, no debemos entenderlo como en el sentido de catolicismo romano, sino del catolicismo antiguo. Y hay que tener en cuenta que pues la iglesia va a definir frente a la heterodoxia gnóstica tres reglas, y una de ellas es la regla escrituraria, es decir, cuáles son los libros que en verdad forman parte del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la regla de la sucesión apostólica, es decir, quiénes son en verdad los que son ministros del Señor u obispos, se les llama ya en ese momento, sucesores en verdad de los apóstoles, frente a los que decían ser sucesores de los apóstoles y no lo eran, que eran los gnósticos, los maestros gnósticos. Y hay una tercera regla, que es la regla del credo. Debemos tener en cuenta que para la época de los siglos II y III, la inmensa mayoría de los cristianos no sabía leer y escribir. Y aunque ellos supieran leer y escribir, tener una copia, es decir, tener un volumen completo de la Sagrada Escritura, esto era algo muy costoso. Solamente algunos cristianos pudientes podrían tener la Sagrada Escritura completa. En las iglesias antiguas había un ministerio que era el ministerio del diácono lector. Ya hay que tener en cuenta que la iglesia romana sí ha conservado ese ministerio del diácono lector, porque esta persona era la que tenía bajo su cuidado los pergaminos de la Sagrada Escritura. Y esta persona tenía el ministerio de leerle a las personas la Sagrada Escritura. Naturalmente se trataba pues de las escrituras en griego, porque ya la inmensa mayoría de los cristianos eran de origen gentil greco-romano o greco-latino, y generalmente en casi todo el Imperio Romano se hablaba el griego. Entonces, esa era la misión del diácono lector, leerle la Sagrada Escritura a la gente. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, lo repito. Y en cuanto a los que sabían leer y escribir, no todos tenían los caudales suficientes para tener copias completas de la Sagrada Escritura cuando la Sagrada Escritura era manuscrita, primero en pergamino y en segundo lugar en otra fuente. Ya a partir del siglo IV fue más que todo en pergamino, o sea, en cueros de cabra, cueros de oveja, en los cuales se tendrían los diferentes códices en las diferentes iglesias del mundo de aquel entonces, ¿no?
Bueno, hay que ver, bueno, hay tantas cosas de qué hablar aquí. ¿Cómo agarramos este tema? ¿Y qué tal si, como se fueron introduciendo en la Iglesia Católica muchas creencias, como el marianismo, ¿no? El marianismo es una de esas que ¿en qué siglo fue?
Pero es un desarrollo lento, es un desarrollo paulatino, no es una cosa... que digamos podamos verla propiamente en la época de los siglos de la iglesia primitiva, que van del siglo prácticamente del siglo primero a los siglos cuarto y quinto, ¿no? Sino que obedecen un desarrollo paulatino todo, y comenzamos por decir que todo aquello que siquiera en parte pretenda aminorar, ensombrecer u opacar la verdad gloriosa evangélica de la justificación por la fe y el nuevo nacimiento, o pretenda añadirle a la misma algo, es una desviación del Evangelio de Dios, ¿no? Una desviación. Y entonces, en un momento dado, cuando comienza a entrar paulatinamente y comienza a incrementarse la eventualidad de poder, mediante la penitencia, llegar a merecer de parte de Dios, si quiere, en parte algo de nuestra salvación. Bueno, allí naturalmente se está poniendo en desmedro la verdad gloriosa central que comunica el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, también en la epístola a los Gálatas y también en otras epístolas, de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo. Que lo que significa esencialmente es una gracia que es inmerecida, es más, es positivamente desmerecida, pero la persona la recibe de gracia. Dios está dispuesto a darla y generosamente la otorga a quien Él quiere. Entonces allí es donde está este sentido. Yo lo vi en una película que es maravillosa, que se llama La Lista de Schindler, ¿no? En un momento dado, Schindler, en una conversación que es histórica, que es decir, que goza de los nuevos niveles de credibilidad, que esa conversación se dio entre él y ese criminal de guerra llamado Amon Goethe, entre ellos dos, y él lo que le enseña lo que es la verdadera grandeza. Y allí le enseña que la grandeza radica en eso. Hay alguien que merece todo lo contrario, merece la pena de muerte. Allí está temblando ante el rey o ante el poderoso emperador y señor, y esta persona se sabe perdida completamente y se acerca, dice Oscar Schindler, el emperador, y de gracia le dice: te perdono, no había hecho nada para merecerlo, pero sencillamente lo recibió. Yo me reporto a estas alturas a esa sentencia del Señor Jesús que está allá en Mateo, el capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay una clara dimensión evangélica de gracia, donde hay una invitación generosa de parte de Dios al hombre. Todo aquel que se ve trabajado y cargado por el pecado, se ve necesitado de la gracia de Dios, y el Señor le dice: venid a mí. Más adelante, cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nosotros encontramos algo y es un Cristo que está cerca. En este caso, en el drama de la cruz, este Cristo, este Señor que está cerca exactamente de los dos ladrones que fueron crucificados con él. Y recordemos al ladrón arrepentido. Recordamos que lo llamaban Dimas y Gestas, ¿no? Y Dimas creo que es el ladrón arrepentido. De la Sagrada Escritura no les reconoce a ellos ningún nombre. De todas maneras, lo que dice la palabra del Señor es que este ladrón arrepentido en aquella hora llegó a decir, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Unas palabras muy injuriosas. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa evangélica dada de gracia del Señor a este hombre. Y la pregunta es esta, ¿qué hizo este hombre para merecerla? Nada. Por la ley de Moisés, este hombre era un maldito colgado en un madero y él reconoce que era por su vida de malhechor. Este hombre era un señalado, un reseñado por la fiscalía, pues, y por todos los mecanismos nacionales e internacionales, pues, y él sabía y reconoce en arrepentimiento su pecado. ¿Qué había dicho el Señor cuando comenzó su ministerio? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Y esto, en esta actitud es que viene este hombre, al reconocer su pecado, viene en arrepentimiento, no viene en penitencia. Es que la penitencia implica un acto de postración para merecer algo. Lutero, en este aspecto, el reformador Martín Lutero, el hombre tan vilipendiado y calumniado de la historia humana, llega a tener claridad en este aspecto y dice, no es una penitencia, no merece nada, merece todo lo contrario, la condenación y el castigo, pero Dios de gracia lo recibe y lo perdona y lo cubre, lo salva, le da esta promesa y entonces le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Nada, solamente creyó. Descansó en los brazos de Dios, confió y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y el Señor se voltea y le dice, bueno, hay unos rituales que cumplir aquí primero. Aquí sin eso no hay nada, ¿no? A este tipo tenemos que bautizarlo porque sin el bautismo no puede ser salvo. O ya a eso hay que agregarle otras cositas.
El cursito, ¿no?
Sí, el ritual de purificación, nada. Nada, nada. El Señor sencillamente, generosamente le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios por esta actitud que muestra un Dios que está cerca y dispuesto para oír. Pero cuando en un momento dado, pues nosotros miramos la Sagrada Escritura, nosotros vemos es que el Señor nos habla de evangelio y el Señor nos habla es de vida cristiana. El Señor no nos habla de religión. Y la pregunta acuciosa que hacemos a cualquiera es que examine bien la Sagrada Escritura. Comenzando por el Nuevo Testamento, vaya también al Antiguo, váyase al Libro de los Salmos, váyase a la misma ley de Moisés y encontrará que no aparece la palabra religión, no suele aparecer. La religión es todo un sistema y generalmente ahí hay añadiduras de hombres. Es cuando se le añade al evangelio algo y al añadírsele se le opaca. Aquí comienza un grave error, porque comienza de una u otra manera a opacarse lo que es la verdad de Dios en su auténtico esplendor. Todo lo que la persona debe hacer es creer y recibir de Dios esta promesa evangélica que es tan para el ladrón arrepentido como lo es para todos nosotros por igual, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están privados o destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo que nos da a entender es que todos somos igualmente necesitados y que nadie puede pretender en su justicia natural siquiera en parte presentarse delante de Dios. Ni siquiera en parte puede pretender con eso presentarse delante de Dios, porque eso es tan inconsistente como una tela de araña. Eso no tiene consistencia, no tiene mayor consistencia. Lo cierto es que el Evangelio entonces es una vivencialidad. Noten la expresión. Si uno va al Evangelio de Juan y a todo lo que es el capítulo juanino del Nuevo Testamento, uno encuentra la palabra vida. Vida, vida. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nunca el Señor entrega una estructura de rituales o cosas por el estilo. Cuando hay rituales de por medio es porque hay una estructuración religiosa que se le ha añadido, una estructuración humana. Y este es un punto que se tiene que mirar con mucha delicadeza, porque son las añadiduras sutiles, los tejidos sutiles que de una u otra manera el hombre ha hecho y lo ha hecho a través de los siglos. Con Roma tenemos nosotros, la Reforma protestante o evangélica, abismales diferencias insalvables a la luz de la Sagrada Escritura en materia soterológica, o sea, lo que tiene que ver con la salvación, sacramentológica, o sea, los sacramentos, eclesiológica, etc. Comencemos por decir que el Señor Jesús mismo, si nosotros nos vamos directamente al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús mismo no estableció sino dos sacramentos, que más exactamente son dos ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena. Hay algunas iglesias donde se ha pretendido añadir el lavamiento de pies, pero este fue un ejemplo, una gimnasia pedagógica espiritual del Señor Jesús, pero no tiene un sentido de institucionalidad. Eso se forma en una verdadera tradición, pero el Señor esencialmente estableció el bautismo y la Santa Cena. Con el paso del tiempo uno ve generalmente también en Agustín de Hipona, pero más que todo en los teólogos posteriores como Gregorio I en la época del siglo VI y después a Santo Tomás de Aquino, uno generalmente ve es que se pretende fundir salvación con santificación. Y sucede que una cosa es salvación y otra santificación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el nacimiento del niño. Otra cosa es el desarrollo posterior del niño, posterior a su nacimiento. Entonces, en Roma prácticamente salvación y santificación se funden como si fueran prácticamente una misma cosa. Pero cuando uno va a ver la anatomía humana, uno encuentra que en un momento dado no es un solo pulmón, sino son dos pulmones. Son dos pulmones que realizan una labor complementaria el uno con el otro. Y nosotros tenemos que ver que a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, no existe tal cosa de un ritual que obre la santificación en la persona, como Roma lo ha venido pretendiendo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea, digamos, del caso de la doctrina romana? Es que en materia soterológica, o sea, la doctrina de la salvación, la doctrina romana tiene una espiga o una espina dorsal o columna vertebral humanista, penitencialista, mediante la cual la persona, por la vía de la penitencia, puede llegar a merecer la gracia de Dios. Entonces, esta persona recibe una gracia que es llamada infusa, y esa gracia infusa es como una especie de inyección que la persona recibe por medio de los sacramentos. Y eso alienta a la persona, la fortalece espiritualmente para la persona hacer buenas obras, para por medio de esas buenas obras llegar a merecer la gracia de Dios. El apóstol Pablo es muy claro en eso. Mire, el apóstol Pablo llega a decir muy claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo ahí deja un nivel, Pablo traza allí una raya de altura donde queda muy en claro que la salvación es de gracia de principio a fin. Y no hay en mí el más mínimo recurso para siquiera en parte merecer la gracia de Dios.
¿Pero qué hace que la Iglesia Católica subestime o ignore pasajes como eso? Porque ellos tienen su catecismo, ¿no? Manual doctrinal, por así decirlo, ¿no?
Bueno, esto tiene una sola respuesta. Y es que la religiosidad no era solamente de los judíos ni de los fariseos. Nosotros vemos que en un momento dado el Señor Jesús denuncia a los fariseos y les dice que ellos anteponían a la ley de Dios su tradición. Es decir, que cuando se iba a examinar la ley de Moisés en puro, en su real dimensión y naturaleza, o se podía apreciar que había toda una estructura de tradiciones que habían fraguado las diferentes escuelas de la ortodoxia judía, ¿no? Tanto la escuela de Hillel como la escuela de Chamaya habían generado toda una normatividad superpuesta a lo que la ley de Moisés establecía. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la observancia del sábado, había unas cosas realmente necias y hasta ridículas de la normatividad que tenían los fariseos. Los fariseos consideraban que, por ejemplo, una mujer que en un momento dado había tenido un trabajo de parto un sábado, había violado el sábado porque había hecho fuerza. Entonces, esta mujer había pecado porque había violado el sábado. Muchos de ellos establecieron que era pecado comerse el huevo de una gallina si la gallina había puesto ese huevo el día sábado porque la gallina había hecho fuerza para poner el huevo. Y así eran cosas que no estaban en la ley de Moisés. Incluso el Señor mostró que había unas normas de la Misná, que era la tradición oral judeo-hebrea, que violaban la ley de Moisés, iban en contra. En un momento dado, un padre y una madre judíos ya ancianos, que le hubiera ido mal en sus cosechas, se hubieran perdido. Entonces, en su condición indefensa, esos padres tenían el derecho a acogerse al regazo de sus hijos, especialmente el hijo mayor. El hijo mayor generalmente recibía una herencia doble y tenía ese propósito, que cuando los padres o cuando un hermano de él cayera en indigencia, él pudiera redimirlos. Y entonces ellos desarrollaron una casuística en la cual los ancianos de Israel desarrollaron una casuística en la cual bastaba con que eran escorbán. Eshkorban significa todo lo que tengo ya fue consagrado a Dios. Y entonces, como ya fue consagrado a Dios, no puedo protegerte, no puedo proveerte, y dejaban al padre por puertas. Incluso la interpretación primaria de el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, que no es, pues, no es la única interpretación, pero la primera, la más inmediata era esa: honra a tu padre y a tu madre recogiéndolos en tu casa cuando ya sean viejos. Eso era, y cubriendo sus deudas, cubriendo sus necesidades. Ese es el sentido de la expresión honra a tu padre y a tu madre. Claro, hay muchos otros más, y realmente compaginan perfectamente con lo que Dios quiso decir en la Torah, en la ley. Pero noten ustedes que aquí se había desarrollado una casuística para evadir algo que la ley sí había establecido. Entonces había un choque entre la Torah, la ley de Moisés, y la Misná o la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque le habían añadido a la ley una cantidad de normas que no estaban en la ley. Las normas de la ley eran 603 o 614. Esas eran, pero ellos habían desarrollado una cantidad de cosas que llegaban incluso a lo ridículo, pero era un legalismo exacerbante y engorroso. Y esto es la religiosidad, y la religiosidad le añade a lo que Dios ha establecido. Y entonces, ¿qué vino después con el cristianismo? Se mutó lo que era evangelio por una religiosidad, un tejido religioso, y en lugar del evangelio de la pura gracia de Dios, lo que se le dio al hombre fue una cantidad de nuevos rituales, nuevos sistemas, innovaciones que fueron entrando en la iglesia del Señor, y esas innovaciones son claramente antibíblicas. No nos podemos detener en detalle, pero por ejemplo la misa, eso es algo que no está establecido en la palabra de Dios. Lo que está establecido es el culto cristiano, pero la misa tiene un trasfondo penitencial sacrificial, porque esa es otra cosa que está desarrollada con la penitencia, que es la idea de un sacrificio. Y en la misa lo central es la Eucaristía, y en la Eucaristía lo que hay es una pretensión que es muy osada, y es la pretensión de la cual hay un sacerdote. La palabra de Dios no relaciona el ministerio pastoral propiamente con un sacerdocio. La palabra de Dios lo que establece es que cada creyente es igualmente un sacerdote. Y como dijo Lutero, nosotros somos sacerdotes ordenados en el bautismo. Pero todo creyente es igualmente un hijo de Dios e igualmente un sacerdote. Y no hay tal cosa de una casta sacerdotal que tenga más acceso o más poder que el que tiene cualquier cualquier creyente de parte del Espíritu Santo de Dios.
Se copió de los judíos, ¿no? De la tribu de Leví, que eran los únicos con acceso al lugar santísimo.
Claro que sí. En el Antiguo Testamento sí estaba establecida esa distinción, pero en el Nuevo Testamento no. Entonces se puso en desmedro una verdad bíblica grande y gloriosa del Evangelio, que es el sacerdocio universal del creyente.
Primera de Pedro.
Claro que sí. Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea que Roma persigue y proclama de una u otra manera es que de una u otra manera Jesucristo nuestro Señor con los apóstoles estableció un nuevo sacerdocio, una nueva casta sacerdotal. Esa es la idea, y que estableció una especie de apóstol primado, que sería una especie de sumo sacerdote, y en su condición de sumo sacerdote o sumo pontífice, Pedro, él tendría el primado sobre los demás apóstoles, y por lo tanto un primado sobre esa especie de todo ese linaje sacerdotal o clero que administraría la gracia salvífica de Dios. Y la administraría a través de los sacramentos. Esa es más o menos la idea. Por eso Roma se empeña tanto en tomar Mateo capítulo 16, cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Roma se empeña en darle a entender que Jesús estaba señalándolo a él. Un examen mejor del texto muestra todo lo contrario. Tú eres Pedro, es decir, una piedra pequeña. Luego dice: sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca inmensa edificaré mi iglesia. Lo que da a entender es que esa roca inmensa es Cristo, y Pedro es algo así como el primer ladrillo que se pone sobre el cimiento para construir un edificio. Es el primero creyente que hacía una confesión completa de Jesús como el Mesías, y por lo tanto viene a ser el primer ladrillo del edificio de la iglesia, pero era el primer creyente. Pero allí el Señor no le estaba concediendo a él ninguna especie de super sacerdocio. Incluso en la epístola a los Hebreos, que es la epístola que nos habla de Cristo como el sumo sacerdote perfecto, de un sumo sacerdocio superior al de Aarón, era cuando el autor apostólico debía decir: y tenemos a Pedro como sumo sacerdote terrenal, ¿no? Porque de esa estructura depende toda la gracia. Quiere decir que hay una corte celestial, está integrada pues primero por el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero luego viene en ese orden todos los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, y también viene María y todos los santos y todas las ánimas beatas, y también hasta las ánimas del purgatorio, la corte celestial. Y luego viene la corte terrenal con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, los monjes en general, y en la parte última allí está el hombre. Y entonces el hombre tiene que estar sujeto a la corte celestial y a la corte terrenal y recibir el beneficio de los sacramentos y hacer buenas obras para merecer en una escala progresiva la gracia de Dios. Entonces aquí hay un elemento complementario que lo es la doctrina de la gracia infusa, un concepto que es antibíblico. Pues la Biblia nos habla de una gracia imputada, mas no infusa, por medio de unos medicamentos identificados como sacramentos. La idea, a grosso modo, es la del pecador penitente como un enfermo. Y entonces el sacerdote, al administrarle los sacramentos, le está administrando unos medicamentos. Y con esos medicamentos, el enfermo, el paciente, se cura. Y por medio de esa mejoría puede hacer buenas obras, y por esas buenas obras llegar a merecer la gracia de Dios. El concepto bíblico es diferente, es el de una gracia imputada. Lo que dice en 2 Corintios 5:21 es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este concepto de la gracia imputada también lo encontramos en Isaías capítulo 53. Cuando dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados, que significa salvados del pecado. Salvados del pecado. Y entonces lo que hay no es tal cosa de una aplicación de una gracia infusa donde hay un elemento material que ha recibido una consagración y que al ser aplicada en determinada parte del cuerpo, entonces le imparte a la persona ese beneficio automáticamente. La Biblia no nos habla de una gracia imputada, ¿no? Nos habla de una gracia infusa por medio de promesas de la gracia de Dios. Creer y recibir de Dios las bondades de esas promesas y recibirlas completamente. Pero significa algo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salvación, y es que a Cristo le fue imputado por sustitución. Siendo Él inocente, le fue imputado nuestro pecado, y a nosotros por la vía del beneficio de esa sustitución nos fue imputada la justicia, es decir, la inocencia de Cristo, y somos vistos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, de gracia. Eso es la justificación por la fe. Esa es la justificación por la fe.
¿Qué otro fundamento doctrinal de los que usted está sacando en la lista nos separa de la verdad de la palabra de Dios?
Mire, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la regeneración bautismal, o la pretensión de que por aplicársele al niño o a la persona, aplicársele el agua del bautismo y aplicarse la fórmula correcta, ego bautizo, te in nombre di padre, di filii, di spiriti santi, la persona automáticamente ha nacido de nuevo. Pues nosotros podemos visitar cantidad de cárceles donde están personas que nunca han tenido en su vida evidencia ninguna de nuevo nacimiento. Podemos ir allí y preguntar y mirar, y no hay en ellos evidencia de nuevo nacimiento, y sin embargo han sido bautizados católicamente, ¿no? Entonces uno dice, pues esto no tiene una base doctrinal. Hay pasajes bíblicos como Mateo 7:16 que contradicen textualmente esa doctrina de la regeneración bautismal, o Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24, Romanos 7:23, Romanos 5:12-21, etc. La Biblia tampoco avala o da aval ninguno a la doctrina según la cual la piedra fundamental de la iglesia sea Pedro, sino que la Biblia lo que da a entender claramente es que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, que es el fundamento que está puesto, y dice que ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. También la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como único abogado, intercesor y mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces en aras de la penitencia se ha desarrollado toda una cadena entre la corte celestial y la corte terrenal de comediación y corredención, comenzando por María, los santos, los ángeles, los arcángeles. Pero ¿qué base bíblica tiene eso? ¿Qué base bíblica consistente y seria? Ninguna. La Biblia dice que no hay sino un solo Dios y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Y no hay ninguna otra mediación. Uno ve en Juan capítulo 17 la mediación de Cristo. Allí la ve muy claramente, Cristo mediando ante Dios el Padre por nosotros.
Y en Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí.
Claro que sí. Están de por medio otra serie de elementos, como están la adoración a María, por ejemplo, que eso no tiene base ninguna bíblica. Reconocemos que María fue un instrumento escogido por Dios, que María fue un instrumento usado por Dios, y la Biblia dice que es ella bendita entre todas las mujeres. La Biblia reconoce la posición en ese aspecto preciosa que tiene María, pero no ninguna posición privilegiada en el sentido de llegar a pretender que María deba ser objeto de un culto. La iglesia romana antibíblicamente estableció una diferenciación entre el culto de Dulía, el culto de Latría, el culto de Hiperdulía, y dicen, bueno, Latría, el culto de Latría es el que pertenece solamente a Dios, pero también hay otros cultos que se pueden dar, el de Hiperdulía es a María y el de Dulía a todos los demás santos. Pero ¿dónde está eso bíblicamente? Eso no tiene ninguna compaginación bíblica.
El culto a María realmente fue un papa por ahí en 1800, ¿no? Que estableció, oficializó. ¿Por qué tan tarde o cuál fue el beneficio tan tardío? Porque no fue en la época de Lutero.
Sí, lo que tiene que ver con la enunciación de un dogma, que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pues esto ya es un dogma que incluso fue establecido por el Papa Pío IX. Dogma es una verdad que obligatoriamente debe ser creída para poder ser uno salvo. Es decir, son los axiomas, los enunciados fundamentales de la doctrina romana que todo fiel católico debe creer.
Así no está en la Biblia.
Así no está en la Biblia. Entonces, repito, son modelos culturales que la Biblia, la palabra de Dios, no establece. El culto de Dulía, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 4, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El culto va dirigido a Dios, ¿no? Todas las formas de cointercesión de María, de los santos. El Señor Jesús, cuando habló de la oración, dijo: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Noten que la oración de Cristo iba dirigida, era al Padre directamente, ¿no? Sin ningún otro tipo de invocaciones. La iglesia primitiva no tenía invocaciones a ningún tipo de santo o creyente ya fallecido. Nada de esto, eso no tenía base bíblica ninguna. Estas fueron añadiduras que se dieron con el paso de los siglos. El celibato forzoso del clero, eso es otra práctica que no tiene asidero en la Biblia, la palabra de Dios,
¿no? Que los sacerdotes no se puedan casar. Eso fue más un punto de vista económico, ¿no? Para que el patrimonio de la iglesia no quedara en manos de personas, ¿no?
Y los títulos como señores feudales. Porque la iglesia llegó a tener mucho poder sobre la tierra. Cuando un obispo prácticamente adquiría los privilegios propios de un señor feudal. Entonces, ya para la época del siglo XI, a fin de evitar todo lo que significaba la herencia de la sucesión de los señores feudales, pues se estableció que sencillamente los obispos y el clero no podía gozar del beneficio del matrimonio, ¿no? Y por lo tanto los hijos que tuvieran serían bastardos, y siendo bastardos no podían heredar los beneficios feudales. Entonces ya es para esa época que el Papa Gregorio VII Hildebrando establece el celibato forzoso del clero antibíblicamente. Sí. Incluso recordemos que Pedro tenía suegra.
Claro, y otros apóstoles. Pablo hablaba de que otros apóstoles andaban con la esposa.
Sí, claro, y dice, ¿y acaso nosotros no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa?
Una hermana, sí.
Es decir, casarnos y llevar a nuestra esposa en nuestro periplo misionero. ¿No tenemos derecho a eso? Bueno, la confesión auricular es algo que está enlazado necesariamente con el sacramento de la penitencia, pero pues lógico, si existe una casta sacerdotal por encima de nuestro, entonces esa casta tiene un privilegio también de brindar la absolución de pecados. Y la palabra de Dios no nos enseña a nosotros nada que tenga que ver con eso. Al contrario, la palabra de Dios en Marcos 2:7, en 1 Juan 1:9, en el Salmo 51:4, en el Salmo 40:1-2 y en otros pasajes claramente contradice la pretensión de recibir el perdón de pecados, especialmente los pecados clasificados como mortales, única y exclusivamente de los labios de un sacerdote, ¿no?
Y en 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no dice el hombre, el sacerdote.
Y hay otras doctrinas, mire, la doctrina del purgatorio. Esto es una clara impostura medieval. La palabra de Dios reconoce que existe un cielo y que hay un infierno, pero no establece ningún purgatorio para las almas que murieron en estado de gracia después de haber recibido el beneficio de la absolución y que tengan que pagar solamente las penas temporales de los pecados mortales cometidos y también de los pecados veniales no confesados en general. La palabra de Dios no establece esto. La palabra de Dios lo que nos muestra es que lo que hay es un cielo y un infierno en forma
definitiva.
Todo lo que tiene que ver con el culto a los ángeles y a los santos, la palabra de Dios lo contradice radicalmente. No existe ni invocación a los ángeles, ni invocación a los arcángeles, nada de esto. La palabra de Dios establece la suficiencia de la invocación a Dios el Padre, directamente un Padre celestial que está dispuesto a oírnos, a recibirnos. Por eso dice, tú entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, ¿no? La iglesia ha establecido también antibíblicamente otras tradiciones. En el Concilio de Constanza se privó a la inmensa mayoría de los fieles, no a la totalidad, pero porque hay algunas ramas de la iglesia romana que, donde sí se da la comunión con la copa. Pero el Señor lo que dijo fue, tomad de ella todos. Y eso significa que todos los fieles tienen acceso tanto al pan como al vino en la comunión de la Santa Cena. No hay ninguna tradición que se pueda superponer a la palabra de Dios y al mandato del Señor. Uno sabe que una forma de desobedecer es modificar una orden. Y la orden que ha dado el Supremo Señor es que la Santa Cena se administre en forma completa para los creyentes. Y se les ha quitado la copa. Y se han buscado otras formas modificables. Entonces, en un momento dado, una modificación sería tomar el elemento consagrado de la hostia y sumergirlo en la copa y dársela hacia el fiel en general. Pero esas son modificaciones. La palabra debe ser obedecida como la palabra ha sido dada. Pero hay otras prácticas como la oración por los muertos que la palabra de Dios no la enseña. Todo lo contrario, la contradice. Como por ejemplo en Isaías 63:16, en Isaías 55:6, en Lucas 16 del 20 al 32. En general no me puedo hacer más extenso porque llegaríamos aquí hasta la medianoche. Pero la palabra de Dios no da lugar a esto. La doctrina del papado romano, mediante la cual toda persona debe estar sometida al papa, es decir, ser obligadamente la comunión de la iglesia romana para poder ser salvo. Y todo lo que la carga, de, por ejemplo, del documento Domini Jesus del Papa Juan Pablo II en el año de 1999, pues son elementos que sencillamente no compaginan con la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? En general son alrededor de 19 diferencias básicas, pero la más grande de ellas es la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo Jesús.
Que realmente la razón por la que ellos han añadido para justificar las obras, el intercesor, el mediador, las penitencias.
Claro.
¿Qué decimos de los santuarios? Ese culto a los santuarios que hay hoy en día todavía, ¿no?
En Juan capítulo 4, la mujer samaritana está preguntándole a Jesús por cuál es el santuario correcto para adorar. Si el del monte de Gerizim, donde estaban las ruinas del templo de los samaritanos, o el santuario de Jerusalén, donde estaba el templo de Herodes. Y el Señor Jesús dice que no. El Señor Jesús lo que dice allí claramente es, mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y lo que dice el apóstol Pablo es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y el Señor Jesús lo que dice es, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. Y eso significa que todo lugar donde esté el Hijo de Dios es templo de Dios, es lugar de Dios, es el taller de Dios donde la persona puede invocar al Señor y ser oída. No hay un lugar más santo que el otro. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no da base para las peregrinaciones. Las peregrinaciones sí eran propias del Antiguo Testamento, ¿no?
Pero se trajo mucho del Antiguo Testamento a la Iglesia Romana. Realmente es lo que vemos a través de la historia, ¿no?
Claro que sí.
¿Y qué decir de la adoración a ídolos? ¿Qué decir también de los diferentes Cristos que se adoran? Cristo negro, Cristo... O sea, todo el diferente culto detrás de esa idolatría, ¿no?
¿Qué base bíblica tiene eso? Es la pregunta. ¿Qué base bíblica tiene ese tipo de prácticas? ¿Son una religiosidad o son una espiritualidad vivencial en Cristo? Y para poder decir que esto es algo de la vida cristiana, tiene que tener un trasfondo en la Biblia, la palabra de Dios. Pero si no lo tiene, es religiosidad, que no se puede confundir con vida cristiana, ni se puede pretender pervertir el Evangelio convirtiéndolo en una religiosidad.
Lamentablemente, pues la Iglesia Católica, a través de las centurias, fue añadiendo y creando tradiciones, que es lo que terminó reemplazando las Sagradas Escrituras. Realmente lo que Jesús le dijo a los fariseos: a través de sus tradiciones ustedes han perdido el espíritu de la ley.
De la ley, sí, ustedes han invalidado la Sagrada Escritura. No, es algo que no se puede invalidar. Mire, uno lo sabe en derecho, y eso lo dice no solamente en la Constitución de Colombia, sino en toda la Constitución del mundo. Dice que la Constitución es norma de normas para cada país, y que en cualquier diferencia entre la Constitución y la ley, prima la Constitución sobre la ley. De tal manera que una Suprema Corte, al revisar una ley conforme a lo que dice la Constitución, puede anular esa ley, declararla inexequible, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en atonía con la Constitución, sino que la contradice. Y así toda tradición religiosa de hombre que no esté en consonancia con la Biblia, la palabra de Dios, sale de base.
Y por eso un principio fundamental de Martín Lutero era volver a sola escritura, ¿no? O sea, realmente volver a la escritura, volver a la raíz, ¿cierto?
Claro, porque es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo al final de sus días a Timoteo por la inspiración del Espíritu Santo, bueno, Pablo debía decir, bueno, nosotros tenemos la Sagrada Escritura, pero también tenemos la tradición, sigue también la tradición, sí. O sigue la nueva palabra profética, no, lo que dice claramente es, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Noten, la Sagrada Escritura es un recurso suficiente y completo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y noten que esa salvación es por la sola fe en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos que Pablo le señala a Timoteo un norte, y ese norte es la Sagrada Escritura. Vaya a la Sagrada Escritura, y allí tiene toda la fuente suficiente, completa, inspirada, perfecta, del mensaje de Dios. Y la persona allí va, como se dice en el argot popular, a la fija. Y no necesita más, no necesita ninguna añadidura de hombre, no la necesita. Allí en la Sagrada Escritura lo tiene todo.
Todo. Por eso lo invitamos a usted, oyente, para que si no tiene una Biblia, cómprela. Y si ya la tiene y no la lee, comience a leerla. Porque realmente todo está ahí. Dios dejó toda la revelación en la Escritura. No necesitamos, como la Iglesia Católica, usar un catecismo, añadiduras, para poder saber en qué creemos. Bueno, pastor, llegamos al tiempo de este programa. Regálenos una oración para todos aquellos que aún no han dado ese paso de obediencia, para aquellos que aún todavía no han aceptado a Jesús y a su revelación a través de la palabra de Dios. Jesús nos la puso fácil, por fe, sola fide, lo que decía Martín Lutero, no necesitamos hacer más. Por supuesto, consecuencia de nuestra fe, habrá buenas obras, habrán frutos, pero lo que salva es la fe en Cristo. Él es el sumo sacerdote y nosotros ya podemos presentarnos delante de Él. Regálenos, pastor, esa oración para aquellos que quieren aceptar al Señor.
Las buenas obras son el fruto, no la raíz del árbol, son el fruto. Y dice que esas buenas obras deben ser abundantes. Dice las obras que Dios preparó
de antemano
para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2. Oremos, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, tu amado Hijo, a quien tú enviaste a morir en un sacrificio redentor eficaz. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nuestra vida por el Espíritu Santo, el conocimiento del pecado, que somos pecadores necesitados completamente de tu gracia, y de la salvación eficaz en Cristo Jesús, que lo cual significa que Él es el perfecto, precioso Salvador, único, Salvador suficiente. Gracias, Señor, porque has obrado en nosotros y obras en la vida de cada uno de nuestros oyentes, Señor, la obras del querer como el hacer, para que poniendo ellos su mirada en Cristo y solamente en Cristo, por la sola fe en Él, sean salvos, Señor, y todos sus pecados sean perdonados, Señor. Te damos gracias por esa redención eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Bueno, y si usted quiere volver a escuchar este programa, le invitamos que se acerque a la página web www.unavozeneldesierto.org. Allí en el menú audios va a encontrar un indicador de la Reforma Protestante y este tema va a ir incluido ahí como parte del catolicismo romano. Muchas gracias, Pastor Daniel, por acompañarnos. Le invitamos a los oyentes a que sigan en sintonía con nuestra programación. En el nombre de Jesús nos encontramos. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.